Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, una vez más en el Espejo de fin de semana. Decía el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada este verano en Brasil que entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta siempre hay una opción posible, el diálogo. El diálogo entre las generaciones, el diálogo con el pueblo, la capacidad de dar y recibir, permaneciendo abiertos a la verdad. Y contó que cuando los líderes de los diferentes sectores le piden un consejo, su respuesta es siempre la misma: diálogo, diálogo, diálogo. En la Mariápolis del Movimiento de los Focolares, celebrada este mes en la SEO de Urgell, casi 1 millar de personas han aprendido y practicado el arte del diálogo. Y entre otras cosas, se ha recordado ese cuadro cuyos 4 ángulos sostienen y promueven el diálogo que propuso en su día el venerable Pablo VI en su encíclica Ecclesiam Suam, y que son los siguientes. La claridad ante todo. El diálogo supone y exige la inteligibilidad. Es un intercambio del pensamiento, es una invitación al ejercicio de las facultades superiores del hombre. Bastaría este solo título para clasificarlo entre los mejores fenómenos de la actividad y cultura humana. Y basta esta exigencia para estimular nuestra diligencia apostólica a que se revisen todas las formas de nuestro lenguaje, viendo si es comprensible, si es popular, si es selecto. Otro carácter es además la afabilidad, la que Cristo nos exhortó al aprender de él mismo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El diálogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. Su autoridad es intrínseca por la verdad que expone, por la caridad que difunde, por el ejemplo que propone. No es un mandato ni una imposición, es pacífico, evita los modos violentos, es paciente, es generoso. ¿Cómo no? La confianza, tanto en el valor de la propia palabra como en la disposición para acogerla por parte del interlocutor. Promueve la familiaridad y la amistad, entrelaza los espíritus por una mutua adhesión a un bien que excluye todo fin egoísta. Finalmente, la prudencia pedagógica, que tiene muy en cuenta las condiciones psicológicas y morales del que oye, si es un niño, si es una persona ruda, si no está preparada, si es desconfiada o hostil, y si se esfuerza por conocer su sensibilidad y por adaptarse razonablemente y modificar las formas de la propia presentación para no serle molesto e incomprensible. Con el diálogo así realizado se cumple la unión de la verdad con la caridad y de la inteligencia con el amor. Claridad, afabilidad, confianza y prudencia hacen un arte del diálogo. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
¿Cómo se entiende esto del fuego del que habla el Evangelio de mañana domingo?
Pues mira, fíjate que el Señor dice: he venido a pasar por un bautismo y ojalá estuviese, y qué constreñimiento hasta que se cumple, y he venido a prender fuego en el mundo. ¿Qué pasa? Que el Señor lo que viene a decir es que viene a prender ese fuego del amor. Cuando celebramos al corazón de Cristo hablamos de ese fuego de amor. Pues es lo que Él quisiera que estuviese ya ardiendo. Y Él mismo termina diciendo: no he venido a traer paz sino división. Ojo, hay que entender bien esto. Cuando dice que no ha venido a traer paz sino división, no quiere decir que Él te traiga la división, sino que por su causa habrá división entre sus partidarios y detractores, entre los que le siguen y los que le rechazan, con lo cual así hay que entender el Evangelio y el sentido de este Evangelio de este domingo 20 del tiempo ordinario.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, para acercarse al Evangelio. Muchas personas peregrinan a Tierra Santa para ver el lugar donde nació Cristo. Allí es necesaria la paz, por eso surgen iniciativas como las que nos cuenta hoy nuestra compañera Cristina Sánchez.
El invierno en pausa es un documental sobre la realidad del pueblo palestino, filmado durante la peregrinación institucional de un grupo de representantes de Caritas Española a Tierra Santa. Escucha, este es un trozo del tráiler.
A veces la mirada altera lo que vemos. Y la vida regala camino y encuentros.
Jamás dice que les esperarán suicidas.
Hay mucho dolor y muchas heridas en Tierra Santa.
Conocer aquí, informar allá y solidaridad.
Esta solidaridad del mundo con Palestina es fundamental para que la resistencia no violenta acabe con la ocupación.
La cinta trata de ofrecer una serie de miradas diversas para comprender la realidad que se vive hoy en Palestina y conocer el dolor y la esperanza también de su gente. Y lo hace a través del testimonio de personas reconocidas de la región, como Fuad Taul, patriarca latino de Jerusalén, Jacinto Boulos Marcuzzo, obispo auxiliar de Jerusalén, Xavier Abueid, miembro del Departamento de Negociaciones de la OLP, o Jamal Kader, integrante del grupo Kairos Palestina. También forman parte del documental Bernard Sabela, miembro del Comité Legislativo Palestino y profesor de la Universidad de Belén, y Claudette Abesh, es directora de Caritas Jerusalén. Ella misma dice en el documental que los palestinos y los israelíes o ganan juntos o pierden juntos. La paz, dice, no será solo para mis hijos, sino para los hijos de los israelíes. Y también explica que Oriente Medio no necesita muros, necesita puentes. Este documental se inserta dentro de la llamada Iniciativa por la Paz, que colaboran en el marco de colaboración entre Caritas Española y Caritas Jerusalén. Lo que hace esta iniciativa es mitigar el sufrimiento de las comunidades que viven en la Tierra Santa, con proyectos de desarrollo implicando voluntariado joven o promocionando el comercio justo y las peregrinaciones solidarias. ¡Feliz sábado!
Pues muchísimas gracias, Cristina, y ahora nos vamos a la actualidad. Las 2 y 12 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos con las noticias con Jesús Luis Sacristán.
Pues
Jesús
en Luis, primer cuéntame. Lugar vamos hasta Mallorca, donde la reina doña Sofía ha visitado en estos días Cáritas de la capital mallorquina. Una información que nos sirve desde allí nuestra compañera Vicky Pellicer.
La reina doña Sofía visitaba la Fundación Joana Barceló de Cáritas, acompañada por las principales autoridades de Baleares, como el presidente del Govern José Ramón Bouza y el obispo Monseñor Javier Salinas. La reina doña Sofía en este acto pudo conocer de primera mano cómo funciona esta entidad y su forma de vivir, además de charlar de manera distendida con algunos de sus voluntarios durante la visita. El obispo de Mallorca, Monseñor Javier Salinas, destacó el interés de la reina y el apoyo a la institución.
Cuando uno viene a Palma, pues ve la catedral esta y queda impresionado, ¿no? Pero hay otra belleza, ¿no?, que es la belleza de esta obra de Cáritas, silenciosa, discreta, no hace ruido, pero fundamental para muchas personas.
Esta organización mostró a la reina las zonas más importantes del centro, como la guardería en la que unos niños aguardaban su visita. También conoció el taller de confección, donde se interesó por las tareas que realizaban. Uno de los trabajadores de este taller obsequió a su majestad con una blusa diseñada por ellos mismos. El director de Cáritas, Tony Vera, destacó la importancia de que la reina hubiera conocido la realidad actual y subrayó su gran solidaridad.
Ha desbordado simpatía y ganas de conocer nuestra realidad. Y yo creo que esto es digno de mencionar y de valorar. El interés de la reina por la situación que están viviendo tantas personas en situación de crisis.
La reina doña Sofía se despidió de Caritas Mallorca con una gran sonrisa y deseándoles mucho éxito.
Y la Catedral de Astorga se viste de gala para acoger esta tarde a las 8:30 un concierto con motivo de la 20ª edición de Música en la Catedral. El concierto de esta tarde correrá a cargo de la pianista brasileña Domitila Ballesteros. Y la labor de Caritas cruza fronteras, por ejemplo en Ecuador y más concretamente en Guayacán, acaba de apoyar la apertura de un centro para poder celebrar la Santa Misa y para que los niños puedan tener escuela. Nuestra compañera Patricia Rossetti vive durante este verano esta experiencia y desde allí nos lo cuenta.
La comunidad de Guayacán en la provincia de Manabí está menos aislada y ya tiene camino. Y el viernes el arzobispo de Porto Viejo, Monseñor Lorenzo Boltolini, inauguró y bendijo el centro comunitario de Guayacán, un centro que servirá para celebrar misas, para que los niños tengan escuela y a reunirse. Monseñor Boltolini hablaba a estos vecinos sobre la luz y las buenas obras.
Lo más importante es ver cómo la gente tiene sed de Dios y allá donde llega un sacerdote, llega un predicador, la gente lo escucha porque escuchan, porque necesitan, sienten necesidad de dirigirse a Dios, de escuchar su palabra, de tener en quien poner su propia fe, su propia confianza.
Cerca de 300 vecinos forman esta comunidad, repartidos en una montaña de difícil acceso y en medio de una naturaleza espectacular, llena de riqueza natural. Centro concedido gracias a Cáritas y al apoyo económico de la asociación francesa Solidarité Partage France Équateur.
Y terminamos, Manuel, con una exposición. Verano propio y tiempo de exposiciones. Burgos, concretamente en Lerma, acoge durante los meses de julio y agosto la exposición Los documentos de la Colegiata de Lerma. La muestra está organizada por la parroquia lermeña y puede visitarse en el horario habitual de visitas y de recorrido por el templo. Es un poco una de tantas muestras como las que después pues también vamos a recorrer aquí en El Espejo en esta tarde. Hasta aquí la actualidad, Manuel.
Verano cultural. Continuamos en unos minutos aquí en El Espejo de fin de semana.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
100 propósitos para tu información.
Propósito número 79.
No vale cualquiera para abordar la actualidad. Buscaremos siempre los mejores especialistas.
Contigo desde el 2 de septiembre, de 10 a 12, en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda. Y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en cáritas.es. La mañana, mediodía COPE, la tarde.
Tu información desde primera hora y a lo largo de todo el día.
La linterna, el partido de las 12, fin de semana.
Una programación diseñada para que este verano no te pierdas nada.
En tu radio, en tu ordenador, en tu móvil, con la nueva aplicación de COPE.
Estés donde estés.
Este verano en COPE, nos movemos contigo.
COPE, estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Continúa en Arévalo, en la provincia de Ávila, la muestra de las edades del hombre bajo el título Credo. Hablamos con el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez. Gonzalo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Danos una breve explicación de cómo discurre esta muestra.
Para nosotros, la verdad es que muy bien, porque lo que es fundamental es cómo la gente entiende, cómo la gente lo comprende e incluso cómo la gente lo vive, ¿no? Cuando realiza una visita a la exposición. Y la verdad que en este sentido, pues hay, digamos, unanimidad casi en el decir que la exposición es un momento de reflexión en torno a lo que es esencial en la fe cristiana, que es nuestro credo.
¿Cuánta gente habrá pasado ya por las edades del hombre de este año?
Bueno, pues andaremos cerca de los 90.000 visitantes.
¿Hasta cuándo está la muestra?
Está hasta noviembre.
Hasta noviembre, o sea que todavía pueden muchos de nuestros oyentes apuntarse. ¿Por qué se eligió este nombre, Credo?
Pues la razón fue, además, en este caso muy sencilla, porque otras veces, en otras ediciones, siempre es más complicado, ¿no?, la búsqueda de un tema. En este caso coincidía con el año de la fe, ¿no? Y si es el año de la fe, el símbolo de nuestra fe es el credo, por lo tanto, pues qué mejor que el credo y los grandes artículos, los tres grandes artículos que lo configuran, ¿no?
¿Qué tipo de objetos se nos muestran en esta exposición?
Básicamente pintura, escultura, aunque se inicia la exposición con una proyección en torno a digamos a la actitud de creer, a creo, ¿no? Como digamos una nota esencial de lo que constituye pues el ser humano, ¿no? Es esa capacidad que el hombre tiene de aceptar la palabra del otro, ¿no? No solo de aceptarla, sino de creérsela, ¿no? como, digamos, como base antropológica para después el desarrollo de una fe religiosa, ¿no? Y ahí, en este primer momento, que además coincide con una de las tres iglesias, con Santa María, ahí lo que hacemos es, bueno, pues mostrar eso y mostrar también algunos de los grandes personajes de la fe cristiana. Entonces, bueno, pues Abraham, evidentemente María, San Pablo y algunas también, algunas de las muestras del credo que han sido realizadas tanto en piedra como en cristal, algunas de las muestras más primitivas, ¿no? Más primeras, más que primitivas.
Las edades del hombre siempre se han distinguido por dos cosas: la altísima calidad de las piezas de arte expuestas de todo tipo y también por el trabajo pedagógico de la guía, del recorrido. En este caso, siendo el credo, ¿se recorren los elementos de la confesión del credo o las características del credo? ¿Cómo es?
Fundamentalmente los tres grandes artículos: creo en el Padre Creador, creo en el Hijo, en Jesucristo, que constituye además el elemento central de toda la exposición, y creo en el Espíritu Santo que sostiene la Iglesia, ¿no? Estos son, digamos, las tres, porque optamos en su momento por el credo, digamos, apostólico, ¿no? Y entonces son las tres grandes afirmaciones, y después, bueno, pues hay alguna pequeña pincelada en torno pues a la resurrección de la carne y a la vida eterna, pero básicamente son estos tres artículos los que desarrollamos.
Te voy a hacer una pregunta un poco difícil y comprometida. Si tuvieras que salvar una de las piezas que hay en el museo, ¿cuál salvarías? En la exposición.
Es dividilísimo, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, a mí, yo siempre digo que hay una pieza que a mí me gusta mucho, que es un San Juan Bautista de Luis Salvador Carmona, ¿no? Para mí es una pieza, digamos, del barroco, ¿no? Pero es tan bella, tan expresa tanto, que además la tenemos confrontada con el profeta de Gargallo, ¿no? Y es un juego precioso el que producen estas dos esculturas, ¿no? Pues bueno, pues quizás salvase eso. Hay un cuadro también muy bello del bautismo de Jesús, de Goya, y no lo sé, o un juicio final inmenso de 7 metros de altura por 5 o 6 de largo, ¿no? O 5 metros por 7, algo así. Eso es un poco, yo creo que eso va con la sensibilidad de cada uno, ¿no? La verdad es que gracias a que tenemos en Castilla y León un inmenso patrimonio de una gran notabilidad, podemos construir estos relatos, ¿no? Con ello, claro. Yo estoy seguro que incluso en otras provincias, en otras comunidades españolas no se puede hacer eso. Se puede hacer una exposición, dos exposiciones, pero no 18 ediciones y 25 años, como es el caso de las Edades del Hombre. Y eso es posible por el notable patrimonio con el que cuenta la Iglesia de Castilla y León.
Es evidente, durante estos 25 años, además, las exposiciones de las Edades del Hombre han estado en capitales de provincia, y aún estando en capitales de provincia ha supuesto realmente pues un beneficio en todos los sentidos para estas ciudades. Cuando se trata de una ciudad un poco más pequeña que una capital de provincia como es Arevalo, me imagino que también es un convulsivo para toda la ciudad, ¿no?
Y para toda la comarca, porque además nosotros intentamos crear, digamos, un sistema de desarrollo global, ¿no? Es decir, tenemos en cuenta que las Edades del Hombre, evidentemente, es un hecho cultural y un hecho catequético, pero también es un motor de economía y es un motor de influencia y que sitúa a la ciudad que lo acoge en un lugar preferente ya de lo que constituye pues el itinerario turístico de nuestro de nuestro país, ¿no? En ese sentido, claro que lo es, y muchísimo, ¿eh? Por eso yo tenemos tantísimas solicitudes para coger alguna de las ediciones que hagamos en el futuro, lógicamente.
Muchas veces las piezas que se exponen en las edades del hombre, fuera de estas exposiciones, se pueden encontrar en sus lugares de origen. ¿Qué tiene el elemento comunicativo en la cultura contemporánea de una convocatoria concreta, sí, unos meses concretos, una exposición, que atrae a ver piezas que, si no, en sus lugares habituales, pues tienen una menor atracción?
Sí, yo creo que, bueno, hay un dato, digamos, físico, que es la cercanía de esa obra de arte, ¿no? Y muchas de ellas, además, se encuentran en conventos de difícil visita, ¿eh? O difícilmente visitables. Claro. Es decir, aparte de esta dificultad y, sobre todo, de la cercanía que las edades del hombre dota, a toda obra de arte, ¿no? Hay una cosa que a mí me parece también muy importante, y esto de cara sobre todo a los castellano-leoneses. Es decir, las edades del hombre son sin duda un elemento identitario de primer orden en Castilla y León. Uh-huh. Es capaz de hacernos sentir que formamos parte de una historia, de unas raíces, de un pueblo, de una cultura propia, ¿no? Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Yo creo que a mí a veces cuando me digo, bueno, hace tantos años que la gente siga yendo a las edades del hombre con tanta, digamos, en un número tan elevado, ¿a qué obedece? Bueno, pues yo creo que en buena parte, obedece a que en el fondo lo que nosotros mostramos para los castellanos leoneses y también para los de fuera, de un modo singular para los de ahí, que normalmente son los que visitan desde fuera, ¿no? Como grupo, ¿no? Son los madrileños, ¿no? Es que, bueno, no solamente ven un patrimonio, sino ven unas señas de identidad de un pueblo Castilla y León.
Sin duda alguna, las edades del hombre son un signo de comunión entre las distintas diócesis de Castilla y León, y también un signo, claro, de ese diálogo de la fe con la cultura, de relación con las instituciones públicas y privadas. Realmente aglutina muchísimas cosas positivas, ¿no? Hemos perdido la conexión, me parece, con Gonzalo Jiménez, y vamos a despedirle en estos momentos. Le damos las gracias. Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos de esta gran exposición de Las Edades del Hombre en Arévalo, en Ávila, hasta el mes de noviembre. Nos vamos, pero les dejamos con la mejor información, con Mediodía COPE. No se lo pierdan. Estuvo en la producción del Espejo de fin de semana de este sábado Jesús Luis Sacristán, como siempre, en el control técnico Javier Poza y en el micrófono Manuel María Bru. Muchas gracias por escucharnos y no se olviden, mañana de nuevo el Espejo a las 2 de la tarde.